Bien, bendiciones para todos. Le damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente conectarnos, porque nos permite nuevamente juntos bendecir su nombre, cada quien en su casa, porque todavía tenemos que estar en casa. Pero agradecidos de Dios porque su presencia está allí, su presencia está aquí, su presencia está en el lugar donde hay un corazón que le invoque, que le llame con sinceridad, donde hay un corazón que le alaba, donde hay un corazón que le bendice. Y ciertamente dice en su palabra que donde hay dos o más reunidos en su nombre, allí Él está. Pero hoy creemos que esta programación está ungida precisamente para eso, para que seas más de uno, tú en tu lugar y nosotros aquí conectados, gracias a la presencia del Espíritu Santo. Él es Dios omnipresente, Él está en todo lugar, Él trasciende las barreras del tiempo, Él todo lo puede en todo, y creemos que hoy su bendición nos envuelve por completo. Te invito entonces que tú puedas desde ya decirle gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús en rescate por nosotros. Gracias, Cristo, por abrir ese camino al Padre. Gracias por haber limpiado nuestros corazones. Y aún hoy sabemos que hemos fallado. Y por eso creemos y confiamos que tu perdón hoy es vigente, que tu sangre hoy limpia nuestros corazones, porque queremos, necesitamos acercarnos a la presencia del Dios Todopoderoso. Y tu palabra declara que solo los de limpio corazón podrán estar en tu presencia. Hoy, Jesús, te decimos: limpia mi corazón. Hoy te decimos gracias, gracias, gracias por haber decidido morir por mí. Gracias, Jesús. Grande es tu poder, grandes son tus obras, grandes son tus maravillas. Grande es tu Santo Espíritu que vive hoy en nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, bienvenido eres a mi casa. Bienvenido eres a mi habitación. Bienvenido eres a este lugar. Y trae tú la libertad para bendecir el nombre del Padre, para bendecir el nombre de Jesús, para exaltar tu nombre que es sobre todo nombre. Aleluya, gloria, gloria a ti. Dice en la palabra de Dios que en Cristo Jesús vivimos, nos movemos y somos. Y hoy declaramos sus grandes maravillas. Así que únete a nosotros en esta mañana para alabar, para bendecir, para glorificar el nombre del Rey de Reyes, del Señor de Señores. ¡Aleluya! Grandes son tus maravillas. Te alabaré, oh Señor, invocaré Santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Tus obras te alabaré.
conocer en los pueblos tus obras.
Gracias a Dios hoy por sus grandes maravillas. Si puedes, por un momento, levanta tus manos al cielo y dile gracias, Dios, porque grandes son tus maravillas, porque grande es tu poder, porque grande es tu amor. Decía el salmista que si comenzáramos a enumerar todas las cosas que Jesús, que Dios ha hecho por nosotros, no terminaríamos. ¿Y sabes por qué? Porque aún cada respiro es la obra de Dios en tu vida. Vivimos cada día y estamos acostumbrados a respirar, pero te aseguro que cada persona que hoy está enferma, que ha sido contagiada del COVID-19, desearía lo que quizás hoy tú tienes, que es poder respirar. Y esa es una obra de Dios. Que nuestro corazón lata es una obra de Dios. Que puedas estar de pie es una obra de Dios. Que puedas ver, que puedas escuchar es una obra de Dios. Pero la más maravillosa obra de Dios por nosotros es la salvación de nuestra alma, es el perdón de nuestros pecados, esa paz que Él trae a nuestro corazón. ¿Y sabe por qué? Porque dice en su palabra que aun cuando esta mi piel sea deshecha, con todo yo me podré gloriar y gozar en su presencia. Aleluya. Y todo es por ti, Jesús, por lo que tú hiciste, por lo que aún sigues haciendo hoy. Te decimos gracias, Jesús. Gracias, 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 Cristo. Asombroso, maravilloso eres. Hermoso eres, mi Salvador. Adóralo en esta hora, glorifícalo en esta hora. Abre tus labios y bendícelo. Dice en su palabra que aún en nuestras camas meditemos y callemos ante su presencia. Así que aun si tú estás solo, al escuchar esta programación, al escuchar esas notas, al escuchar esta melodía, el Espíritu Santo obra en tu vida. Puedes glorificar y bendecir allí en tu cama a nuestro Dios. Oh, aleluya.
Todo es por ti. Fuiste a la cruz por mí. Trono majestad. Limpiar mi maldad y hoy resucitado estás, reinando en gloria y majestad. Al pensarte, solo puedo exclamar: canto es por ti.
Todo es por ti, Jesús. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Dichosos somos porque en ti confiamos, Jesús. Adora a tu Rey.
Te doy gracias.
Para que esté con vosotros para siempre. Tu Espíritu Santo es mi consolador. Si te has sentido angustiado, hoy o en estos últimos días, no es de extrañar. Son tantas cosas. Parece una tormenta que nunca se fuera a calmar. Son vientos tan fuertes que sentimos que nuestra barca se volteará, que las olas la inundarán. Que es tan oscuro que no podremos ni siquiera nadar. Que está tan helada el agua que nuestro cuerpo se paraliza. Si a ti hoy se te han venido deseos de no seguir, de no continuar, de ya no vivir más, recuerda, esto es temporal. Jesús está preparando moradas para nosotros. Si eres hijo de Dios, tú eres un misionero aquí en la tierra. Cobra ánimo. Si no sabes cómo es eso, pues entrega hoy tu corazón a Jesús. Escucha hoy sus palabras. No se turbe vuestro corazón. No se angustien. Confíen en Dios. Confíen en mí. Vendré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo estoy. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy, a donde yo estoy. Mientras tanto, el Consolador, el Espíritu Santo, los acompañará, estará con ustedes. Dile hoy, Espíritu Santo de Dios, te necesito.
Santo Espíritu, ven sobre mí, derrama tu poder en mí. Santo Espíritu, ven. derrama tu poder en mí. Dile, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, Dios, te necesito. Espíritu, obra hoy en mi vida. Santo Espíritu, ven sobre mí.
Sea en el corazón de cada persona que en este tiempo ha dispuesto su corazón para escucharnos, para estar junto a nosotros en un solo espíritu, en un mismo espíritu, adorando y alabando el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es para nosotros un verdadero placer, un privilegio el poder ministrar la presencia de Dios, y también es un privilegio poder estar juntos como un solo pueblo, como una sola iglesia, adorando el nombre de nuestro Dios. El salmista decía: yo me alegré con los que decían, con los que me dijeron, con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Tristemente, en este tiempo no podemos ir o estar en la casa de Dios, pero podemos reunirnos, podemos tomar este tiempo, podemos agendar en nuestro calendario este tiempo para estar en la presencia de Dios, para alabar y bendecir el nombre de Dios juntos. Aunque no podamos hacerlo en el mismo lugar físico, sí podamos hacerlo en un mismo tiempo, en un mismo sentir. Y eso Dios lo bendice, de eso Dios se agrada. En eso Dios, en medio de estas cosas, en medio de estos sacrificios de alabanza que hacemos al Señor, Dios derrama bendición sobre su pueblo, sobre su iglesia. Aleluya. En esta ocasión vamos a cambiar el esquema de lo que hemos venido haciendo últimamente. Hemos estado orando por nuestras ofrendas y por nuestros diezmos al final, ya en la oración final, en la oración de despedida. Pero quisiera que ahora cambiáramos el esquema. En este momento, antes de entrar en el mensaje de la palabra, consagremos al Señor nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Tomemos un tiempo en particular, un tiempo especial, un apartado especial en medio de nuestro servicio radial para consagrar al Señor nuestras ofrendas y nuestros diezmos, porque es una parte importante de nuestra adoración, es una parte muy importante de lo que hacemos como hijos de Dios, como personas que dedican sus vidas para honrar y para servir al Dios Todopoderoso. Así que le invito, por favor, a cerrar sus ojos por un momento en el lugar en el que usted se encuentra y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos elevar esta oración para consagrar delante de tu presencia nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Sabemos, Padre, que de ti proviene toda buena dádiva, todo don perfecto, toda cosa buena en gran manera y medida, Señor, proviene solamente de ti, de ninguna otra parte. Así que, Señor, todo lo que podemos disfrutar en nuestros hogares, toda porción de alimentos, todo calzado, todo vestido, todo, Señor, lo que podemos usar para nuestro beneficio y para el beneficio de nuestras familias, para el confort de nuestras familias, Señor, proviene de ti y por eso te damos gracias, Señor. Y en este momento, Señor, de lo mucho que tú nos das, que tal vez en este tiempo se traduce en poco, porque es una situación muy precaria la que vivimos, te pedimos, Padre, que tu bendición siga descendiendo sobre cada hogar, de cada persona, de cada hijo tuyo que confía y espera en ti. Y a todos nosotros, Señor, a quienes tú nos permites, a quienes provees la oportunidad para consagrar sus ofrendas y diezmos, Señor, para poder dar una porción de lo que tú nos has dado. En este tiempo, Señor, lo consagramos delante de ti creyendo que tú bendecirás, como dice tu palabra, de la manera en que dice tu palabra, que tú lo harás para con todo aquel que es fiel en consagrar y en presentar sus diezmos a ti y en ofrendar para ti. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que aún incluso aquella persona que no puede hacerlo, que tiene el deseo en su corazón de hacerlo, pero no puede, te pedimos, Padre, que tú proveas en sobreabundancia. Padre, que nada falte a tus hijos, que nada falte a quien espera y confía en ti, Señor, sino que tu provisión siempre llegue a tiempo, Padre. Que tú sorprendas, que tú hagas milagros sobrenaturales, Señor. Que podamos, Padre, en el nombre de Jesús, contar de las maravillas que tú haces cuando confiamos y esperamos en ti. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos tu bendición, tu provisión, de manera sobreabundante. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Ya para entrar a la parte de lo que es el mensaje de la palabra del Señor en este tiempo, hoy queremos presentar nuevamente un mensaje, una predicación de nuestro hermano Cookie. Pero en esta ocasión no será una predicación como tal. Toda la palabra de Dios es pertinente en todo tiempo y en todo momento para nosotros, porque de alguna manera u otra las necesidades del ser humano siempre son las mismas, son recurrentes a lo largo del tiempo. Y en esta ocasión no es diferente. Con esta palabra, con esta conferencia que fue grabada por nuestro hermano acá en nuestra iglesia hace unos cuantos años atrás, esta fue grabada aproximadamente en el año 2004. En el caso de esta conferencia sigue siendo vigente para nosotros como iglesia, para nuestra iglesia y para toda persona que nos pueda sintonizar o que pueda escuchar este audio por medio de internet. como ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores que hemos presentado predicaciones, mensajes de nuestro hermano Cookie, recordamos que a él a veces se le enredaba un poco la lengua, se le trabaja un poco la lengua por la mezcla que tenía en su cabeza, en su mente, en cuanto a lo que era el idioma, el lenguaje. Pero estoy seguro de que usted le va a poder entender, le va a poder comprender. La conferencia que hoy presentaremos se titula Creado para ser como Cristo. Y un detalle importante que debo acotar sobre esta conferencia es que nuestro hermano utilizó para esta conferencia muchos pasajes bíblicos para darle forma. Y en esta ocasión, como eran muchas citas bíblicas, él entregó el listado de las citas bíblicas con anticipación para que las fueran leyendo a medida que él iba avanzando. Así que es probable que para muchas personas de las que me están escuchando, el ritmo de la predicación, el ritmo del mensaje, sea muy rápido y tal vez se pierdan en algunos de los pasajes. Y si usted es de esas personas que hacen lo que es correcto, hacen lo que debe de hacerse con un mensaje de la palabra de Dios, es decir, tomar notas, tomar apuntes, quiero decirle que por favor no se vaya a preocupar mucho si en algún momento pierde el ritmo o pierde alguna cita, no la puede anotar, porque en la descripción de Castbox, en la descripción que se coloca siempre de Casbo para cada programa, vamos a colocar ahí todas las citas bíblicas en el mismo orden en el que él las va citando, en el que él las va mencionando o el que las va hablando sobre ellas, para que entonces usted pueda escuchar con atención el mensaje en el momento en que sale por la radio. Y luego, entonces, si usted en algún momento se pierde de alguna cita, usted pueda ir a la publicación de internet, a Casbo, y entonces ahí va a conseguir, en la descripción va a conseguir todas las citas bíblicas en el orden en que él las predicó. Y si lo desea o si tiene la necesidad de volverla a escuchar, usted pueda escucharla de nuevo con toda calma para poder asimilar bien lo que el Espíritu Santo tiene para su vida en este tiempo. Así que, sin más preámbulos, entonces le dejo con nuestro hermano Cookie y su conferencia, Creado para ser como Cristo.
Ora Dios, santo, 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 santo. Oh Dios, aprendizad y deja come Dios, tú que llena la tierra de tu gloria. Gracias, porque Machique es parte de esa tierra tuya. Oh, gracias Dios mío, porque tengo la mente de Cristo, tengo la unción del Santo. Gracias porque un día pasaste tizón encendido por mis labios y me ungiste de la mollera al cascañar de los pies. Gracias, papá, por eso. Gracias, Dios mío, porque voy a ministrar como maestro de tu palabra. Voy a enseñar tu palabra. Úsame en esa área. Esperando todo suba como una ofrenda agradable de incienso al trono de tu gloria. Padre, si hay alguna persona que no te conoce, sálvalo. Libértalo y sánalo también para tu gloria y tu honra y beneficio de ello. La gloria será tuya y la honra y la victoria serán de ellos conforme a como crean. Y ahorita quítame y ponte tú por Cristo Jesús. Amén. Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Creado para ser como Cristo. Estas son varias conferencias que Dios me ha dado sobre eso. ¿Ok? Creados para ser como Cristo. Cuando hablo creado es porque Dios lo creó para eso, para ser como Cristo. Romanos capítulo 8 y verso 29, reza así la letra.
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
¡Santa! Está ahí, está escrito, está en la Biblia. ¿Verdad que sí? ¿Ve que no es cookie? La Biblia, aleluya, lo dice, ¿ok? Para aquellos que crean que no es, ¿verdad? Que es imposible, pero lo dice la Biblia, yo le creo a la Biblia. Yo no le creo a los hombres. Yo le creo lo que dice la palabra de Dios, aleluya. Es para que usted sepa que usted no es cualquier cosa. No vaya a imaginarse que usted es cualquier cosa. Usted no es cualquier cosa, hermano. Es un privilegio servirle al Señor, Dios mío. Aleluya. Colosenses capítulo 1 y verso 15 dice así:
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
Ajá. O mejor dicho, fuiste creado para ser como Cristo. Desde el comienzo mismo, el plan de Dios fue crearnos a su semejanza. De su Hijo Jesús, este es nuestro destino y el tercer propósito de nuestra vida. Dios anunció su intención, oigan bien, en la creación. Entonces dijo, hagamos, oye bien, hagamos los seres humanos a nuestra imagen y semejanza. Ahora bien, Génesis capítulo 1 y el verso 26-27 dice así.
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Yo creo que esto nada más que le he leído confirma lo que yo acabo de decir, ¿verdad? Que somos creados para ser como Cristo. En toda la creación solo los seres humanos fuimos hechos a la imagen de Dios. Ahora, este es un gran privilegio y nos dignifica. Ahora, no sabemos todo lo que abarca esta frase, pero sabemos que incluye aspectos, por ejemplo, como Dios, somos seres espirituales, nuestro espíritu son inmortal y perduran más que nuestros cuerpos terrenales. Somos intelectuales, podemos pensar, razonar y resolver problemas a semejanza de Dios. Nosotros nos relacionamos, aleluya, nos relacionamos, podemos discernir el bien y el mal, lo cual nos hace responsables delante de Dios. Ese es el problema, que nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Por eso tenemos que saber cómo bregar aquí, cómo trabajar, aleluya, cómo servirle al público, cómo dar testimonio y fruto. Porque el Señor nos ha dado eso, el discernimiento de conocer el bien y el mal. Y cuando sirviéndole al Señor hacemos cosas malas, sabemos que son cosas malas. Dios no lo tiene que decir, alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Ahora bien, fíjense bien, la Biblia dice que todas las personas, no solo los creyentes, poseen una parte de la imagen de Dios. Por eso el asesinato y el aborto son malos, por esa razón. Ahora, Génesis capítulo 6, verso 9, dice así.
Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé.
Amén. Salmo 139 y verso 16.
Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.
Ni una, hermano, ni una puede faltar, porque entonces Dios miente. Aleluya. Ahora bien, me explico. El Santiago 3:9 dice así.
Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios.
¿Saben de qué habla? ¿Saben? ¿Eh? No tiene hueso. ¿Está bien? Ok. Pero esa imagen está incompleta. El pecado la dañó y distorsionó. Por lo tanto, Dios envió a Jesús con la misión de restaurar la imagen completa que hemos perdido. Por eso es que Pablo dice que somos nueva criatura en Cristo Jesús, cuando conocemos a Cristo, ¿ok? Porque ya habíamos perdido por el pecado la imagen que Dios quiere que tengamos y que demos testimonio. Ahora, pregunto, ¿a qué se parece la imagen y semejanza completa de Dios? Bueno, se parece a Jesucristo, hermano. La Biblia dice que Jesús es la exacta semejanza de Dios, es la imagen visible del Dios invisible y la fiel imagen de lo que Él es. Aleluya. Ahora bien, 2 Corintios 4:4, Pablo dice.
En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Ahí tiene, ¿ves? Por eso nosotros tenemos que entender que nosotros no peleamos con personas, ni con seres humanos, ni con nuestros hijos, ni nuestra familia, por más pecadores que somos. Nosotros con quien tenemos que pelear y enojarnos es con el diablo. Por eso es que ustedes ven que Cuqui Padilla todo el mundo lo trata igual y lo quiere igual. Y Briego igual. No tengo excepción de personas, ni de color, raza, ni credo. Ni si es pobre o es rico o es millonario. Para mí la persona más pobre es igual que un millonario. ¿Comprende? Alabado sea el nombre del Señor. Porque Dios no tiene excepción, pues yo tampoco puedo tener. Porque son personas que no entienden las cosas de Dios. Y el Satanás es el que les ciega los entendimientos, tus hijos, tu familia. Cuando tú ves que no quieren servirle a Dios, no los obligues. Ora a Dios. Créele al Señor. Y tú verás que tú te lo vas a ganar. Pero diciéndole hijo del diablo y hablando mal de él, no. Porque tú sabes que tú no estás peleando con él. Tú estás peleando con los espíritus que están sobre la faz de los aires, que tienen esa persona como te tenía a ti antes de venir a Cristo. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso a mí cuando una persona me dicen que está hablando mal de mí y haciendo cosas malas, siendo cristiano, yo lo que digo, Señor, ten misericordia de él porque se está usando de Satanás. Porque un hijo de Dios no puede hablar de un hijo de Dios. Ahora sí, un inconverso si habla mal de mí, yo no hago caso. Digo, ese es el trabajo de él y ese es el trabajo de Satanás. Pero cuando un cristiano habla mal de otro cristiano, algo mal está pasando. Algo mal está pasando. ¿Ok? Ahora bien, Colosenses capítulo 1 y verso 15.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
Hebreos 1:3 sigue confirmando.
El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Aleluya. Pero lo que me gusta aquí, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder santo. ¿Lo ves? La palabra. Dios es su palabra es Dios, aleluya. Hay una frase que a menudo la oímos decir y es, de tal palo, tal astilla. ¿Usted la han oído? De tal palo, tal... Ajá. Para referirse al parecido familiar, cuando las personas ven mi semejanza, por ejemplo, en mi hija, eso me agrada. Asimismo, Dios quiere que también sus hijos llenen su imagen y semejanza. Su palabra dice que fuimos creado para ser como Dios, verdaderamente justos y santos. Fíjate que no dice santos nada más, separado para Dios, sino dice justos. Justos. Una persona que sepa ser justo. Aleluya. Amén. Ahora, Efesios 4:24.
Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
¿Lo ve? La santidad de la verdad, no la santidad de santurrón. No para que te vean que eres muy santo, ¿ok? Que no te ríes, que no te atreves a echar un chistecito sano. Aleluya, que no comparte con un amigo en un restaurante, porque no puede, porque ese restaurante no es de gente cristiana. Hay hermanos que no se atreven a comerse nada en un restaurante si no es cristiano. Imagínate, esos se mueren del hambre. Alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? No pueden ir a la playa porque es pecado. Pues Jesús, todo el ministerio fue en la playa. Yo no entiendo esa loquera, hermano. ¿Ustedes entienden esa loquera? Alabado sea el nombre del Señor. Otro, que parece que lo bautizaron en una piscina con limón, porque siempre están con la cara como una ciruela estrujada. Usted los ve siempre estrujados con la cara así. Ay, eso da lástima, hermano. El gozo del Señor, mi fortaleza es. A mí el diablo, mira, por más no se vaya a creer que me va a ver con la cara como una ciruela. Alabado Jesús. Permíteme expresar esto con toda claridad. Nunca llegarás a ser Dios. Tú puedes estar seguro. Ni siquiera un Dios. Esa mentira orgullosa es la tentación más antigua de Satanás. Satanás le prometió a Adán y a Eva que si seguían su consejo, serían como dioses. Ahora aquí viene Génesis capítulo 3, verso 5.
Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Muchas religiones y filosofías de la nueva era aún difunden esta mentira antigua de que somos divinos y que podemos llegar a ser dioses. Manifestamos este deseo cada vez que intentamos controlar nuestras circunstancias, nuestro futuro y las personas que nos rodean. Pero como criaturas, oigan bien, nunca seremos el creador, nunca. Nunca podemos ser el creador. Ahora, Dios no quiere que llegue a ser un Dios. Él quiere que seas piadoso, que tome los valores, las actitudes y el carácter propio de Él. La Biblia dice que adoptemos una manera enteramente nueva de vivir, una vida moldeada por Dios, una vida renovada desde dentro, conforme parte a la su conducta, mientras su carácter sea diferente en usted cada día más. ¿Ok? Efesios capítulo 4 y verso 22.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos.
Ahí está. Está muy claro, ¿lo ven? Ahora bien, la meta final de Dios para tu vida sobre la tierra no es la comodidad, sino el desarrollo de tu carácter. El que quiere que crezca espiritualmente y llegue a ser como Cristo, esto no significa que pierda tu personalidad o que llegue a ser un clon. Sin inteligencia, Dios creó su singularidad, por la cual ciertamente no quiere destruirla. Ser semejante a Cristo significa la transformación de tu carácter, no de tu personalidad, recuerda. Dios quiere que desarrolles la clase de carácter que Jesús describe en la bienaventuranza. Mateo capítulo 5 y verso 12. Qué bien sencillo, la bienaventuranza quiere decir los bendecidos. Ok, bienaventurado quiere decir bendecido en el original. Ahora oigan bien esto, eso es lo que Dios quiere, ese carácter, ese formato para poder sobrevivir en medio de esta vida tan caótica en que vivimos, en que lo bueno lo llaman malo y lo malo lo llaman bueno. Lee.
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia.
Para ahí. Ok, ahora bien, sigue. Por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, el 11 es el más que me gusta a mí. Ay, 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 sabroso. Oigan bien, el 11.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
¡Aleluya! Alabado sea el nombre del Señor. Por eso cuando a mí me vienen con un chismecito, cito, ¿qué dijeron esto? Yo digo, como es mentira, ¡oh, gloria a Dios, alábalo! Es que me encanta, porque mientras ellos se ensucian, yo, Dios me bendice más. Ahora, malo es que sea verdad, ahí sí, pero si es embuste, ay, yo me gozo. Cuando se refiere al fruto del Espíritu, vamos a ver a Gálatas, capítulo 5, verso 22 y 23.
Mas el fruto del Espíritu es...
Oigan bien lo que es el fruto del Espíritu, amor. ¿Ok? Del Espíritu que tú tienes, el Espíritu Santo. ¿Está bien? Oigan bien, sigue.
Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Mira todo eso. Ese es el fruto. ¿Cuánto tú tienes o cuánto te faltan? Si te faltan, espéralo, vienen. Desarróllalo en tu carácter, en tu economía, ¿sabes? En tu compañerismo con tu hermano. Desarróllalo, ¿ok? En el gran capítulo de Pablo sobre el amor, según 1 Corintios 13, y la lista de Pedro de las características de una vida provechosa y productiva se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, verso del 5 al 8.
Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Lo ve, el propósito es que no abunden, porque entonces no te van a dejar crecer. Siempre va a ser un enano en el Señor. Como digo yo, un cabezañame. Debe crecer para arriba, va a crecer para abajo. ¿Está bien? Ahora, cada vez que olvidamos que ese carácter es uno de los propósitos de Dios para nuestra vida, nuestras circunstancias nos hacen sentir frustrados. Nos preguntamos, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué estoy pasando por tantas dificultades? Bueno, una respuesta es que la vida está hecha para ser difícil, no es para ser fácil, hermano. Es lo que nos permite crecer. Recuerda que la tierra no es el cielo. Tú estás en la tierra, ¿está bien? Tú no estás en el cielo todavía, alabado sea el nombre del Señor. Muchos cristianos interpretan mal la promesa que Jesús habló acerca de la vida abundante. Juan 10:10 se encuentra como si eso quisiera decir una salud perfecta, un estilo de vida rodeado de comodidades, facilidades permanentes, la plena realización de los sueños, el alivio instantáneo de los problemas mediante la fe y la oración. En pocas palabras, esperan que la vida cristiana sea fácil. Esperan el cielo aquí en la tierra. No es así. El cielo no va a bajar a la tierra. Tú tienes que subir al cielo. Alaba lo que Él vive. Hay mucha gente, como dicen allá en el campo, en Puerto Rico, que sueñan con pajaritos preñados. Y los pajaritos no se preñan. Alabado sea el nombre de Dios. Esta perspectiva egocéntrica trata a Dios como un genio de una lámpara mágica. Eso es lo que muchos lo hacen. Que simplemente existe para servirlos en su búsqueda egoísta, que son de la realidad personal. Pero Dios no es tu sirviente. Y si pretende que la vida debe ser fácil, pronto te desilusionarás muchísimo o vivirás negando la realidad de Dios. Ahora bien, no olvides nunca que la vida no gira en torno a ti. Existe para los propósitos de Dios, no a la inversa. Una pregunta, ¿por qué habrá de proporcionarte Dios el cielo en la tierra cuando Él ha hecho planes para darte algo mayor en la eternidad? Dios nos da nuestro tiempo sobre la tierra para edificar y fortalecer nuestro carácter para el cielo y para cuando vayamos para allá. Ahora bien, el trabajo del Espíritu de Dios en tu vida, en la función del Espíritu Santo es producir el carácter de Cristo en ti. La Biblia lo afirma y lo dice claro, mientras el Espíritu del Señor obra dentro de nosotros, llegamos a ser cada vez más como Él y reflejamos su gloria más aún en nuestras vidas. 2 Corintios capítulo 3 y verso 18.
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
Santo,
somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
Está claro, ¿lo ves? Este proceso de transformarnos para ser más como Jesús se llama santificación. Es sencillo, santificación, y es el tercer propósito de la vida sobre la tierra. No puedes reproducir el carácter de Jesús si depende de tu propia fuerza. las resoluciones de Año Nuevo, la fuerza, la voluntad, las mejores intenciones no son suficientes. Solo el Espíritu Santo tiene poder para hacer los cambios que Dios quiere efectuar en nuestras vidas. La Escritura dice que Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su voluntad en usted. Santo, Filipenses 2:13.
Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
¿Lo ves? Ahí está claro. La sola mención del poder del Espíritu Santo basta para que muchas personas piensen en demostraciones de milagros, emociones intensas. Pero la mayor parte del tiempo ese poder es liberado en tu vida de una manera tranquila y discreta. De modo que ni siquiera eres consciente de él ni lo percibe. A menudo Dios nos llama la atención con un suave murmullo. Amén. Primera de Reyes 19:12.
Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado.
Ahí estaba Dios. Amén. Sí, porque a veces se creen que Dios está nada más en el ruido, en el hablar lengua, en el brincar, gritar. Eso es bueno. Viene. Hay tiempo para todo. Amén. Pero también está como esta noche aquí, en el silbido pasible. ¿Ve? Porque yo no estoy predicando, yo estoy enseñando. Y para enseñar, tengo que enseñar pausadamente, para que usted pueda ingerir lo que yo estoy hablando. ¿Comprende? Es muy diferente predicar. Ustedes me han visto predicando en campaña, me han visto predicando aquí, ¿verdad que es diferente? Alabado sea el nombre de Dios. Ahora bien, la semejanza con Cristo no se produce por imitación, sino porque Cristo mora en nosotros. Permitimos que Cristo viva a través de nosotros, porque ese es el secreto. Cristo vive en usted. Colosenses capítulo 1 y verso 27.
A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que en Cristo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
¿Ve? ¿Cómo sucede esto en la vida real? Bueno, por medio de las opciones que escogemos. Dada la situación, escogemos hacer lo correcto y luego confiamos en que el Espíritu de Dios nos dará su poder, amor, fe, sabiduría para lograrlo. Dado que el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros, estas cosas siempre están disponibles. Sí, se lo pedimos. Si se lo pedimos, no es que el hermano ore, ni el pastor, si tú se lo pides. Porque muchos hermanitos esperan nada más que uno lo pida. O que lo pida el intercesor, que lo pida el culto de oración, que lo pida el pastor, el evangelista es tú. ¿Ok? Porque tú tienes ese derecho. Debemos cooperar con el trabajo del Espíritu Santo. ¿Usted no lo sabía? Debemos cooperar con el trabajo del Espíritu Santo. A lo largo de la Biblia vemos expresado algo muy importante y ya mismo lo vamos a ver. El Espíritu Santo libera su poder en el momento que das un paso de fe. Cuando Josué se enfrentó con una barrera infranqueable que no tenía break de nada, las aguas desbordadas del río Jordán solo retrocedieron después de que, en obediencia y fe, los líderes entraron en la impetuosa corriente. ¿Ok? Amén. Josué capítulo 3, verso del 13 al 17. Vayan chequeando muy bien, ¿ok? Josué capítulo 3, verso del 13 al 17.
Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco.
Amén. Vemos la obediencia libera el poder de Dios. Dios espera que actúes primero. No esperes hasta que te sientas poderoso, seguro, ¿ok? Sigues adelante, pese a tu debilidad, haciendo lo correcto, a pesar de tus temores y sentimientos, porque somos humanos. Así es que como cooperas con el Espíritu Santo, y es como se desarrolla tu carácter. La Biblia compara el crecimiento espiritual con una semilla, un edificio o un niño en crecimiento. Cada metáfora requiere una participación activa. Por ejemplo, las semillas deben ser plantadas y cultivadas. Los edificios deben ser construidos, no surgen de la nada. Y los niños deben comer y hacer ejercicio para crecer, ¿verdad? Pues así eres tú cuando vienes a Cristo. Aunque el esfuerzo no tiene nada que ver con nuestra salvación, tiene mucho que ver con nuestro crecimiento espiritual. Por lo menos 8 veces en el Nuevo Testamento se nos dice que hagamos todo esfuerzo, así lo dice, y se lo voy a confirmar, en nuestro crecimiento para llegar a ser como Jesús. Uno, no se sienta simplemente a esperar que suceda. Ok, primero, Lucas 13, 24.
Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán.
Lo ven, Romanos 14, 19.
Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación.
Efesios 4, 3.
Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
2 Timoteo 2.15.
Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado.
Hebreos 4.11.
Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia.
Amén. Hebreos 12.14.
Seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor.
Amén. ¿Lo ve? Dice seguid la paz con todo, no con alguno, hermano. Yo quiero seguir la paz con todo el mundo, no con uno ni con dos, con todos. Amén. No me interesa sean enemigos, sean de otra secta, sean lo que sea, pero me interesa seguir la paz, ¿ok? Porque la Biblia dice mi paz dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy, no se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo. ¡Suelta! Y como yo no tengo miedo, tengo que tener la paz de Dios sobre mi vida, pase lo que pase. Amén. Porque a veces muchos hermanitos, ah, no, que es cierto, que sí. No, a usted no le importa que sean como sea, usted sé como usted tiene que ser. Primera de Pedro 1:5.
Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
Amén. Primera de Pedro 3:14.
Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis.
Ahí tiene, que no tengas miedo. Aleluya, que no te turbe. Aleluya. En Efesios 4:22 al 24, Pablo explica nuestras 3 responsabilidades para llegar a ser como Cristo.
En cuanto a la pasada,
Efesios capítulo 4, verso 22 al 24.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Amén. Primero, debemos escoger abandonar nuestra manera antigua de actuar también. Deshágase de todo lo que tenga que ver con su viejo estilo de vida. Está totalmente podrido, hermano. Líbrese de él, ¿ok? Porque entonces sí que está podrido completamente. Tiene que librarse de él. Efesios capítulo 4 y verso 22.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos.
¿Lo ve? Y segundo, debemos cambiar nuestra manera de pensar. Permitan que el espíritu cambie su manera de pensar. Efesios 4, 23.
Y renovaos en el espíritu de vuestra mente.
¿Lo ve? En el espíritu de nuestra mente. Ahora bien, me explico. La Biblia dice que somos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Romanos 12:2.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Ok. 2 Corintios 3:18.
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
Aleluya. Hermano, Dios ha hablado a nuestra vida y sigue hablando y dando un entendimiento por su palabra, ¿ok? Cómo Él quiere que seamos y cómo debemos ser. Para ser semejante a Cristo podemos hacerlo, ¿ok? La palabra griega para transformado es metamorfosis, usada en Romanos 12 y verso 2 y 2 Corintios 3:18. Ahí está eso. Es la que se emplea para describir el cambio asombroso que permite que una oruga se transforme en una mariposa. Es un hermoso cuadro de lo que nos pasa espiritualmente cuando permitimos que Dios dirija nuestro pensamiento. Él nos transforma de dentro hacia afuera, nos hace más hermosos y nos libera para alcanzar nuevas alturas. Alabado sea el nombre de Dios. Tercero, debemos vestirnos con el carácter de Cristo, desarrollando nuevos consagrados hábitos. Es la manera en que te conduces habitualmente. Ahora, la Biblia nos manda a ponernos el nuevo, ya, la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Ahora bien, Efesios 4:24.
Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Ok, Dios usa su palabra, las personas y las circunstancias para moldearnos. Todas esas cosas Dios las está usando para moldearte. Ok, por eso nosotros cuando viene una persona a Cristo, no podemos que venga a esa persona a ser como un hermano que lleva 3 y 4 años en la iglesia. Jamás y nunca podemos, hermano. Y ese, lo que hacemos es daño, le hacemos daño. Cuando usted trae una persona a la iglesia, ¿verdad? Y usted vea que se convierte, pero sigue con esos modalitos a veces, que no son de cristiano, pues usted lo que hace es ayúdelo, enséñele, no lo critique. No le diga, y eso que tú te convertiste. Y eso, y empiezan a criticarlo. Entonces, lo que están es perjudicándole. No están hablándole del amor de Dios. ¿Ok? Cuando uno se encuentra fuerte, el fuerte debe ayudar al débil. Hay personas que llevan muchos años en el Evangelio, que a veces por causa de poco conocimiento echan la vida al mundo. Jesús nunca usó sus credenciales. Cuando Satanás se le presentó, ¿cómo le decía? Escrito está, humildemente. Jesús nunca usó las credenciales cuando vinieron a arrestarlo. Por eso regañó a Pedro y cuando le cortó la oreja aquel guardián vino y se la puso. Le dijo, ¿por qué razón? Si yo quisiera buscar a legiones de ángeles y me defendieran, ¿para qué tú estás haciendo? Nuestras credenciales las tenemos que usar contra Satanás, no contra hermanos. ¿Ok? Amén. Yo nunca uso mis credenciales para decir, yo soy fulano, yo soy este. No, mis credenciales yo las uso cuando tengo que usarlas en contra de Satanás o cuando tengo que hacer un favor, por ejemplo, en los aeropuertos. ¿Cuántos hermanitos humildes, misioneros, yo no he ayudado que le han ido a quitar las cosas? Ah, y yo voy rápido, mire, fulano, y le enseño mis credenciales. Pero es para defender a ese hermanito, para que no abusen de él ni le quiten las cosas. Amén. Las credenciales se usan para bien, no para mal. No para darse pompa. Mire, a veces a mí me llevan por los títulos y a mí no me gusta, te digo la verdad. El fulano, y yo le bajo la cabeza y le digo, hermano, no, llámeme el evangelista, el hermano Cookie. ¿Comprende? Ahora, cuando yo tengo que ejercer esos títulos para defender la causa de Cristo, ay, papá, entonces sí que la saco toda. Como hacía Jesús, ¿ok? Alabado sea el nombre del Señor. Porque sucede que los demonios ni el diablo le tienen miedo a los títulos. Lo que le tiene miedo es al poder de Dios. Un hombre lleno con la unción y el poder de Dios. Y un hombre que sabe lo que tiene y que sabe que verdaderamente es de Dios. Aleluya. Y que el Espíritu Santo está con él y que Dios lo respalda. Alabado sea el nombre del Señor. Siempre use sus credenciales para defenderse justamente, ¿no? Para justificarse. Hay tres condiciones, son indispensables para el desarrollo del carácter, hermano. La palabra de Dios proporciona la verdad que necesitamos para crecer. El pueblo de Dios proporciona el apoyo que necesitamos, proporciona el ambiente para practicar la semejanza de Cristo. Si estudia y aplica la palabra de Dios, si te vincula regularmente con otros creyentes y aprende a confiar en Dios en las circunstancias difíciles, le garantizo que llegará a ser cada día más como Jesús, hermano. Bien, analizaremos cada uno de estos ingredientes de crecimiento. Muchas personas dan por sentado que todo lo que se necesita para el crecimiento espiritual es estudio bíblico y oración. Pero ambas cosas por sí solas no cambiarán algunas cuestiones de la vida. Dios usa a las personas. Él casi siempre prefiere trabajar por medio de las personas en vez de realizar milagros para que dependamos más de otros para la comunión. Él quiere que crezcamos juntos. Él quiere que nosotros crezcamos juntos. Ahora bien, en muchas religiones, las personas consideradas espiritualmente más maduras y santas son las que se aíslan en monasterios situados en lo alto de una montaña sin peligro, contagioso por el contacto con otros. Pero esta es una grave equivocación. La búsqueda de la madurez espiritual no es una ocupación solitaria e individual. No puedes llegar a ser como Cristo en el aislamiento, debe estar cerca de otras personas, es interactuar con ellas, necesita ser miembro de una iglesia, de una comunidad, necesita tener un líder, un pastor. ¿Por qué? Porque la verdadera madurez espiritual consiste en aprender a amar como Jesús amó, y no puedes practicar esa disciplina si no está en relación y contacto con otras personas. Recuerda, todo es cuestión de amor, amar a Dios y a los demás. Ahora bien, antes de terminar, llegar a ser como Cristo es un proceso largo y de lento crecimiento. Yo llevo 40 años del Evangelio, todavía sigo creciendo y todavía sigo aprendiendo. La madurez espiritual no es instantánea ni automática, es un desarrollo gradual y progresivo que llevará el resto de tu vida hasta que Cristo venga. Refiriendo a este proceso, Pablo dijo esto: continuará hasta que seamos maduros, así como Cristo es, y seamos completamente como Él. Efesios 4:13.
Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Amén. Recuerda que eres una obra en progreso, eso eres tú. Tu transformación espiritual en cuanto al desarrollo de carácter de Jesús seguirá por el resto de tu vida. Y aún así, no se completará aquí en la tierra. La obra se terminará cuando llegues al cielo o cuando Jesús vuelva. O si te muere en Cristo Jesús. ¡Aleluya! En ese momento, cualquier trabajo en tu carácter que todavía quede por terminar, se dará por finalizado. La Biblia dice que cuando al fin podamos ver a Jesús perfectamente, llegamos a ser exactamente como Él. Ahora, ni siquiera nos podemos imaginar cómo seremos cuando Cristo vuelva, pero sabemos que cuando Él venga, seremos como Él, porque lo veremos como Él es realmente. Santo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2.
Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
Aleluya.
Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Aleluya. Hay mucha confusión en la vida cristiana por ignorar la simple verdad de que Dios está más interesado en construir tu carácter que en cualquier otra cosa. Nos preocupamos cuando Dios parece estar en silencio con respecto a determinados temas, como por ejemplo, ¿qué carrera profesional debo elegir? La verdad es que hay muchos en las que podríamos cumplir la voluntad de Dios para tu vida. Pero elija lo que elija a Dios, lo que le importa es lo que hagas como si lo hicieras para Cristo. 1 Corintios 10:31.
Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios.
Aleluya. 1 Corintios 16:14 dice, todas vuestras cosas se han hecho con amor. Y Colosenses capítulo 3, verso 17, aleluya, al 23.
Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre. Amén. Por medio de Él.
Sigue.
Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres.
El paquete completo, tu mujer, cómo te debe comportar, papá, hombre, cómo te debe comportar, hijo, cómo te debe comportar, familia, cómo deben de ser. Ahí está el paquetito completo. Apréndanselo de memoria. Colosenses capítulo 3, versos 17 al 23. Ahora bien, Dios está mucho más interesado en lo que tú eres que en lo que haces, ¿ok? Somos seres humanos, no que a seres humanos. Dios está mucho más preocupado por tu carácter que en tu carrera profesional, porque tu carácter te acompañará toda la eternidad, no así tu carrera profesional. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora bien, la Biblia advierte, no se acomoden también a su cultura. Por ejemplo, la Biblia advierte, no se acomoden también a su cultura, que se conformen a ella sin siquiera notarlo. En cambio, ponga su atención en Dios. Serán cambiados de dentro hacia afuera, a diferencia de la cultura que le rodea, que siempre le arrastra hacia el nivel inferior de la inmadurez. Dios hace que surja lo mejor de ustedes y desarrolla una madurez bien compuesta en ustedes. Romanos capítulo 12 y verso 2.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Para concentrarnos en llegar a ser más como Jesús, debemos tomar decisiones opuestas a la cultura imperante. De lo contrario, influencias como la de nuestros compañeros, padres, colaboradores y la cultura misma intentarán amoldarnos a su imagen. Habemos muchos creyentes que hemos dejado de vivir para los grandes propósitos de Dios y se han amoldado para vivir su realización personal y su estabilidad emocional. Eso es egocentrismo, no discipulado. Jesús no murió en la cruz únicamente para que pudiéramos vivir cómodos y bien adoptados. Su propósito va mucho más a fondo. Él quiere hacernos como Él mismo antes de llevarnos al cielo. Este es nuestro privilegio principal, nuestra responsabilidad inmediata y nuestro destino final. Les dejo con esta pregunta. ¿En qué área de nuestras vidas necesitamos pedir el poder del Espíritu para ser como Cristo? Eso lo sabes tú. Y recuerda que Dios está mucho, pero mucho más interesado en lo que eres que en lo que haces. Amén. Santo. Samalazoa. Gracias, Señor. Esta noche he enseñado tu palabra como maestro de tu palabra, esta conferencia, que podemos ser semejante a Cristo, Señor. Tú lo dijiste, yo lo creo. Tu palabra lo dice. Aleluya. Yo lo expliqué como lo dice tu palabra. Ahora, el problema consiste en ello, en que lo hayan creído y que empiecen a ingerirlo en su espíritu para que se desarrollen de esa manera y puedan vivir una vida feliz, teniendo y no teniendo. Aleluya, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, papá. La gloria y honra toda, toda es tuya, y la victoria será de ellos, conforme a como hayan creído. Por Cristo Jesús. Amén. Santo.
Gracias, Padre, porque podemos entender, oh Dios, que cada uno de nosotros fue creado para ser como Cristo. Y aunque tal vez para muchos de nosotros pueda resultar muy difícil poder dominar esas partes de nuestro carácter que son tan que nos parecen tan propias, tan nuestras, y que tal vez si lo comparamos con el carácter de Cristo, Señor, somos tan diferentes, tan alejados de ese ideal. Pero también es cierto, Señor, que tu palabra nos dice que podemos llegar a tener esa imagen de Cristo en nosotros mismos reflejada. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, permite que podamos humillar nuestros corazones. Señor, ayúdanos a humillar nuestros corazones cada día, oh Dios, para poder llegar a parecernos cada día más, un poco más, a tu amado Hijo Jesucristo. Padre, ayuda que podamos cada uno de nosotros recuperar esa imagen con la que Adán y Eva fueron creados y pues cuando fueron puestos en el huerto del Edén. Que eran hombres y mujeres, un hombre y una mujer, mortal como cualquiera de nosotros, pero sin ese pecado original que nos ha hecho a nosotros tan distintos, tan diferentes a la imagen que tú concebiste del ser humano cuando lo creaste. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a doblegar nuestro carácter, ayúdanos a doblegar nuestra rabia, nuestra ira, ayúdanos a doblegar el resentimiento, la amargura, el enojo. Ayúdanos a doblegar el egoísmo, ayúdanos a doblegar todo cuanto nos separa de esa imagen perfecta que tú quieres crear en nosotros. Padre, sin importar lo distinto, lo diferente que pueda verse en nosotros mismos, nuestra forma de ser, Padre, que en el nombre de Jesús podamos parecernos más y más a ti, oh Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a parecernos cada día más y más a ti. Padre, que en el nombre de Jesús podamos centrar nuestra mirada en el objetivo claro de derrumbar esas murallas que hemos levantado alrededor de nuestra personalidad, para decir que somos así, somos de esa forma y jamás podremos cambiar. Que podamos, Padre, en el nombre de Jesús, someternos a la voz de tu Espíritu Santo cuando nos advierte y nos dice que dejemos de lado actitudes que destruyen nuestra relación contigo. En el nombre de Jesús, porque solamente es por ti que podemos llegar a ser creados a la imagen de Cristo.
Es por ti. por ti.
Levanta tus manos y dile: gracias, Señor, porque puedo llegar a ser como Cristo, solo por ti. Amén. Aleluya. Ya para finalizar este servicio radial, damos gracias a Dios por permitirnos seguir al aire, seguir produciendo estos audios, seguir produciendo estos servicios radiales y todos los programas que estamos sacando al aire, el de Iglesia de Niños Radio, el programa de JS Juvenil que sale en el horario, el de JS Juvenil sábado a las 10 de la mañana, el de Iglesia de Niños Radio el domingo a las 9 de la mañana por nuestro canal radial, y este servicio radial el domingo, todos los domingos también a las 10 de la mañana, y luego por Castbox y la aplicación también de Google Podcast. Usted lo puede escuchar por internet de manera diferida en el momento en que usted quiera, en el momento que usted tenga la oportunidad de poder hacerlo. Y recordar también que estaremos celebrando nuestro servicio de Acción de Gracias a pesar de la pandemia. Estaremos sacando al aire un servicio de Acción de Gracias para agradecer al Señor, para alabar al Señor, para dar acciones de gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él hace, por todo lo que Él hará aún incluso. Pero en este tiempo, en este servicio de Acción de Gracias, estaremos, como lo hacemos todos los años, por medio de testimonios, testimonio de cada uno de ustedes, de cada una de los miembros de la iglesia. Ese es un servicio en el que no hay una predicación como tal, no hay un mensaje como tal. El mensaje es los testimonios de cada persona que Dios ha hecho algo maravilloso durante lo largo de este año 2020. Y vaya que yo creo que este año 2020 hay muchas cosas que testificar. Aún incluso a pesar de las grandes dificultades y de las limitaciones que hemos tenido, creo, estoy seguro, estoy convencido de que hay mucho por qué testificar este año. Y sabe, me ha sorprendido mucho porque en otras ocasiones cuando hemos anunciado, comenzado a anunciar el servicio de Acción de Gracias, siempre hay personas que el mismo día que el primer anuncio me dicen: pastor, yo quiero testificar. Me ha sorprendido que en esta ocasión nadie me ha dicho nada hasta el momento. Me imagino que es de repente por el tema este de que hay que grabar. Tal vez hay algunas personas que tengan un tanto de miedo escénico, tal vez, o temor de que se vayan a escuchar alrededor del mundo, no sé. Tal vez es eso. Pero lo cierto es que este año creemos que el Servicio de Acción de Gracias va a tener que salir en este mismo formato en el que estamos sacando al aire estos servicios radiales, por la simple y sencilla razón de que por cómo se está vislumbrando todo la recta final de este año, para finales del mes de noviembre todavía vaya a ser posible estar en los templos. Ahora, si Dios nos permite estar en el templo de nuevo, si Dios nos permite poder reunirnos ya en el templo, hacer nuestros servicios en el templo, pues celebraremos nuestro servicio de Acción de Gracias acá en el templo. Y si usted quiere testificar o si usted quiere participar en nuestro servicio de Acción de Gracias, participar de manera activa, me refiero, es decir, testificar de Dios y de lo que Dios ha hecho en su vida o en su familia durante este tiempo, lo hará acá en el templo. Pero si no, va a ser de la forma como lo hemos venido haciendo. Grabado, lo sacamos al aire en el medio radial y luego por Castbox y Google Podcast. Entonces, oramos al Señor para finalizar esta transmisión. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, gracias por este momento en que tú nos permites alabar y bendecir tu nombre. Gracias por este tiempo en el que tú nos permites gozarnos con tu palabra, ser instruidos por tu palabra. Y ahora, Padre, cuando llegue el momento de dar cierre a este servicio radial, agradecemos porque tú has hablado a nuestras vidas, agradecemos porque tú nos permites el privilegio de poder alabar y bendecir tu nombre. Y te pedimos, Padre, que tu bendición siga reposando sobre cada familia, sobre cada amigo, sobre cada amiga que nos ha escuchado y que ha tenido el tiempo, ha tenido la bondad de regalarnos estos minutos para juntos poder adorar y bendecir tu nombre y ser instruidos por tu palabra. Bendecimos de manera especial a cada amigo, a cada amiga que nos ha escuchado, Señor, y declaramos que tu palabra produce ese fruto abundante que ella dice que producirá para luego, Señor, volver a ti. Declaramos, Padre, tu bendición sobre cada familia. Declaramos, Padre, que hay provisión, oh Dios de los cielos, conforme a tus riquezas en gloria. Que nada falta, Señor. En el nombre de Jesús declaramos tu presencia en cada hogar, creyendo, Señor, que ningún arma forjada en contra de tus hijos puede prosperar. Y que toda lengua que se levante en juicio en contra de tus hijos cae a tierra, Señor. Y declaramos, Padre, que en ti somos más que vencedores. En el nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada familia. Dios les bendiga rica y abundantemente. La paz de Dios sobre su vida.
Los pueblos, tus ojos.